Bienvenidos, estimados oyentes, a la presente emisión de Radio Praga. Con ustedes, Kateřina Oratorová. En los próximos minutos les ofreceremos el espacio 7x24, en el que resumiremos los acontecimientos más importantes de esta semana. Luego comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar otra edición del programa Radio Viajes, en el que visitaremos la ciudad checa de Prostějov. Esperamos que pasen un rato ameno en nuestra compañía.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Noelia Rojo
y Gonzalo Núñez.
Por fin se estrenó el debut como director del expresidente checo Václav Havel. Desde este jueves, la película puede verse en los cines del país, aunque la premier mundial se realizó el martes en el cine Lucerna.
Hasta allí llegó un Havel convaleciente de su recurrente afección pulmonar, recién salido del hospital.
Y a pesar de verse muy agotado, atendió a la prensa y celebró que su película haya sido estrenada en un lugar tan simbólico para él y su familia.
Por un lado, es una satisfacción muy grande estrenar mi primera película como realizador, y por otro, para mí es muy importante y me alegra mucho hacerlo aquí, en este cine Lucerna, que fue construido por mi abuelo hace 100 años.
Los amigos cineastas le dijeron a Václav Havel que no leyera las críticas, que se escondiera en Alaska, sin acceso a los medios de información checos, para no enterarse de los comentarios que se dirían sobre su debut fílmico.
Pero él no les hizo caso y las ha leído todas, aunque la mayoría sean negativas, aseguró en la televisión checa.
Sí, le presto atención a las críticas. Mis amigos cineastas me advirtieron antes del estreno de La Partida. Me dijeron que me fuera a Alaska y que no leyera ninguna crítica, pero yo les dije que al contrario, que las iba a leer con interés y de verdad lo he hecho.
El desinterés de los críticos por su trabajo como director no le ha afectado a Havel, que es feliz en esta nueva faceta de cineasta.
Además, debido a su caché internacional, lo más probable es que la película sea mostrada en varios de los más importantes festivales del mundo y ha recibido una invitación de Cannes, por ejemplo.
La Partida está basada en la obra teatral homónima de Havel y una de sus protagonistas es su esposa, la ex primera dama Dagmar Havlova.
Puede que nunca se sepa qué ocurrió realmente con la niña Anichka, secuestrada y asesinada brutalmente durante el otoño pasado.
El único inculpado en el caso, el hombre conocido como Otakar T, ha fallecido este miércoles debido a las heridas que se autoinfligió el lunes pasado en un centro de prisión preventiva.
Otakar T, de 41 años, el único inculpado en el asesinato de la menor Anichka, había sido trasladado el lunes, en grave estado, al Hospital Militar de Praga, donde se confirmó su deceso este miércoles, como sostuvo Itka Zinde, portavoz de ese centro hospitalario.
Pacient, který k nám byl v pondělí přivezen z vazební věznice Pankrác.
El paciente que fue transportado a nuestro hospital el lunes pasado desde un centro de detención con grave herida ha muerto la mañana de este miércoles.
Pankrác dnes v ranních hodinách zemřel.
Otakar T dejó una nota de suicidio, pero ha trascendido que en ella no reconoce haber asesinado a la niña.
La policía también realiza una investigación para determinar lo que de verdad sucedió con Otakar T en prisión, ya que estaba recluido con otro detenido.
Entrevistado por la televisión checa František Valeš, representante local del Comité Helsinki por los Derechos Humanos, mostró su sorpresa por la muerte del acusado.
Suicidarse en una celda de retención, donde dos sospechosos comparten un mismo lugar de encierro, no es nada fácil. Y lo peor es que ahora es muy poco probable que los padres y familiares de la niña asesinada sepan algún día, con total certeza, quién fue el culpable de su muerte.
La mayoría de los medios periodísticos checos que han seguido este caso con mucho interés desde su comienzo creen que Otakarte se ha llevado la verdad a la tumba. De ser así, nunca se sabrá realmente qué ocurrió con Anichka.
Radka Chulzová y Marek Štefan son dos checos amantes del tango que en el año 2000 inauguraron la primera escuela de ese baile en la República Checa.
Aprovechando sus conocimientos, el Instituto Cervantes los invitó para que dieran dos conferencias. El pasado martes se realizó la segunda y última charla.
Allí Radka Chulzová atendió a Radio Praga y arrojó algunas luces sobre la magia del tango.
Para saber de qué se refiere el tango, depende de la persona, pero generalmente es un baile en pareja, un abrazo cerrado, que baila para sí mismo, no para el público. No es para el efecto, claro que el también existe tango escenario, que es el show para la gente en el teatro. Pero si hablamos del tango popular, lo que hemos visto en la milonga es un baile, una improvisación donde hay un sistema de pasos que se puede interrumpir en cualquier momento y hacer otra cosa. Y lo más importante es que uno está conduciendo y otro como interpretando la conducción.
Radka Chulzová y Marek Štefan imparten clases de tango de distintos niveles en la academia Caminito.cz y sostienen que los checos aman este baile y lo aprenden con facilidad.
Están escuchando Radio Praga y su programa favorito, Cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
De comentar su correspondencia nos encargamos esta vez Daniel Ordóñez
y Noelia Rojo.
Hola a todos nuestros radioescuchas de España y América Latina. Les mandamos nuestros más sinceros agradecimientos por seguir fieles mandándonos sus cartas y correos electrónicos a nuestra redacción.
Les mandamos también saludos a todos los oyentes que nos escuchan desde España a través de Internet.
Así que hacemos la primera escala esta vez en Argentina, en concreto en Buenos Aires, de donde nos escribe nuestro oyente y siempre fiel, por cierto, David Yurestia.
Estimados amigos de Radio Praga, reciban un cordial saludo de su oyente argentino. Quería agradecerles el haber leído mi carta en el programa del domingo. Bueno, amigos, me despido de ustedes deseándoles una muy buena semana con Karen desde Argentina, su oyente.
Pues muchas gracias a usted, David, por su fidelidad y dedicación a Radio Praga. Ya sabe que puede seguir escuchándonos por Internet y le seguiremos respondiendo a sus cartas como lo llevamos haciendo con todos nuestros oyentes hasta el momento.
Y de Argentina nos trasladamos un poquito más al norte, en concreto a Melo Maceió, Brasil, donde nuestro amigo Adriel Baista Correia nos escribe.
Con el cierre de las transmisiones por ondas cortas, Radio Praga pierde muchos oyentes. El retransmisor en Miami es de escasa potencia. Hace algún tiempo la República Checa envió agua para la República de Liberia. Mi sugerencia es que done los dos transmisores de ondas cortas de 100 kilovatios cada uno para la radio Elba, emisora evangélica de Liberia, que fue destruida en la Guerra Civil Liberiana. Esta tenía dos transmisores de 50 kilovatios.
Pues muchas gracias por su carta, Adriel. Intentaremos hacer lo posible para que las retransmisiones sigan llegando de manera óptima a América Latina Y ahora me gustaría aprovechar para recordarles a todos los que nos estén escuchando que nos pueden sintonizar a través de Radio Miami Internacional en la frecuencia de 99.55 kHz todos los días en tres horarios diferentes, o si lo desea a través de Internet o en nuestra emisión en satélite.
Seguimos en Radio Praga y con cita con los oyentes.
Y nos trasladamos ahora a Holguín, Cuba, en donde nuestro amigo Fidel Fidalgo Moncada nos escribe.
Hola, queridos amigos. Con pesar y profundo dolor, Radio Praga se suma a las emisoras que abandonan la onda corta. Ya veo que terminan nuestros vínculos. Me pregunto cómo seguir recibiendo vuestras buenas nuevas. Sin duda que quienes deciden lo que hay que hacer cuando de restar se refiere no conocen el placer que proporciona al oyente conectarse por la onda corta. El disfrute de la radio es semejante a la lectura de un libro en papel, pero también se ha logrado suprimir el contacto que provoca un libro recién salido de imprenta. Por favor, vuelvan a la onda corta. Seguir conociendo la República Checa ya no será posible para los que no disponemos de Internet. Ahora quiero agradecerles también para quedarnos con el sabor del optimismo en esta postal que me emocionaron por el 75 aniversario de Radio Praga. Espero vuestras noticias.
Pues gracias, querido Fidel, por sus palabras. A nosotros nos emociona también su carta y nos provoca también nostalgia tener que despedirnos de la onda corta en la que hemos estado presentes durante decenas de años. Pero nos adaptamos al mundo en el que vivimos y a sus nuevas tecnologías. Pero dicen que no hay cambio, que por bien no venga, ¿no?
Claro que sí. Así las nuevas tecnologías nos brindan la posibilidad de seguir transmitiendo por Internet y por satélite, que son medios modernos de comunicación que no requieren cuantiosas inversiones, como la onda corta. Tenemos suerte de tener esa oportunidad y vamos a aprovecharla. Así podrán seguir recibiendo noticias y conociendo la República Checa con nosotros. Están de nuevo con Radio Praga y sintonizan con el programa Cita con los oyentes.
Pues del montón de cartas que tenemos frente a nosotros, voy a escoger una que está escrita desde Praga, la escribe Omar Gonzalo Ruiz, Santa María, y dice así.
Leo y escucho Radio Praga, sobre todo por las noticias de República Checa en español y por la sección Hable Checo con Radio Praga. Les mando saludos.
Pues le agradecemos, querido Omar, sus palabras de aprecio. Confiamos en que, al igual que los demás oyentes de Radio Praga, se adapte también a la situación surgida y siga con nosotros por Internet.
Por supuesto, porque sería triste perder el contacto por completo. Prometemos seguir informándoles de los acontecimientos en la República Checa y esperamos que ustedes sigan enviándonos sus opiniones, sugerencias y observaciones respecto a nuestra programación por Internet o vía satélite.
Aprovechamos de nuevo para recordarles que en América pueden escucharnos en onda corta gracias a Radio Miami Internacional. Pueden consultar los horarios y frecuencia en nuestra página web.
Y agradecemos también a todos nuestros radio oyentes que nos envían sus informes de escucha. Entre ellos nos escribe Anselmo de Paula Camargo, de Brasil también, en donde apunta.
Me gusta muchísimo aprender sobre la cultura checa y me quedo feliz gracias a las emisiones de Radio Praga. Me gustaría recibir una tarjeta de confirmación de escucha. Muchas gracias.
Pues le agradecemos también desde la redacción de Radio Praga su cooperación a usted y a todos nuestros oyentes que nos escriben, como es el caso de Juan Carlos Gil Mongío, quien dice...
Hola amigos de Radio Praga, les envío unos informes de escucha del mes de febrero. Espero que, como siempre, sean tan amables de confirmarlos con una QSL. Estos son los primeros desde su desaparición de la onda corta y debo decir que no es lo mismo escucharles a través del transistor que hacerlo en el ordenador. Espero acostumbrarme pronto, pero por el momento no tengo la misma sensación de escucha que tenía antes. Gracias. Abrazos a todos los componentes de la redacción de Radio Praga.
Pues gracias a usted, Juan Carlos, por seguir fiel a Radio Praga. Y no se preocupe, seguro que pronto se adapta al cambio que se ha producido en Radio Praga. Pero de eso se trata en la vida, ¿no? De que nos adaptemos al cambio, y eso es lo que hacemos y continuaremos haciendo. Bien, amigos, el tiempo reservado para nuestro programa Cita con los Oyentes está a punto de acabar, así que vamos a tener que ir despidiéndonos ya de todos ustedes.
Le recordamos también que puede mandarnos su correspondencia a la siguiente dirección: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien a través de internet a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y pueden encontrarnos en nuestra página web y en nuestro perfil de Facebook o en nuestra emisión por satélite.
Gracias a todos por la atención que nos han dispensado y confiamos en un pronto reencuentro con ustedes a través del dial. Hasta muy pronto.
Sintonizan Radio Praga, que a continuación les ofrece una nueva edición del programa Radio Viajes.
Radio Viajes.
La ciudad de Prostějov, en el este de la República Checa, sorprende al visitante con un centro histórico lleno de monumentos y algunas joyas arquitectónicas de varias épocas que hablan de un pasado de gran prosperidad económica que ahora quedó atrás. Un paseo por la ciudad y por la historia que le hace lucir su aspecto actual les proponemos con Daniel Ordóñez.
En medio de la plana Moravia, entre las ciudades de Brno y Olomouc, se levanta Prostějov, más famosa en la República Checa por la marca de ropa homónima a la localidad y por algún que otro equipo de baloncesto o voleibol. No son tantos los que saben que la ciudad cuenta con un centro histórico digno de ser visitado.
Con una concentración récord de plazas, una detrás de otra, todo el casco urbano en torno a la plaza central Tomáš Garrigue Masaryk es considerada zona monumental protegida.
Ciudad orgullosa de su pasado, en el que conoció épocas de gran protagonismo en contraposición al actual, la primera referencia sobre el asentamiento que más tarde se convertiría en Prostějov data de 1141, con el nombre de Prostějovice.
En el siglo XVII, la ciudad contaba con numerosas construcciones renacentistas y góticas, pero muchas fueron destruidas durante la Guerra de los 30 años y más tarde, en 1697, por un gran incendio que acabó con gran parte de la ciudad.
Por eso el aspecto de Prostějov es más el de los edificios que se hicieron en el siglo XIX o que fueron remodelados en esa época al estilo secesión, Art Nouveau, en tiempos de riqueza por los beneficios que llegaban gracias a la industria textil, que no dejaba de prosperar.
Una actividad económica que surgió por la importante comunidad judía que desde mediados del siglo XV marcó la personalidad de la ciudad, como cuenta la portavoz del Ayuntamiento de Prostějov, Jana Gaborová.
Los judíos tuvieron que abandonar las ciudades reales a mediados del siglo XV y se estableció en Prostějov una importante comunidad hebrea. Se crearon dos guetos, uno en el norte y otro en el sur. Aquí nació, por ejemplo, el filósofo Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, que es más conocido en el resto del mundo que en su ciudad natal. Los judíos tuvieron mucho que ver en la tradición textil de la ciudad, por su sentido comercial y por los talleres de costura y confección de ropa. Como pasó en tantos otros lugares, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial fueron fatales para esta comunidad, y solo unos cuantos volvieron a Prostějov.
Fueron pocos los judíos de Prostějov que sobrevivieron a los campos de concentración nazis y quienes quedaron con vida prefirieron en su mayoría emigrar a Israel o a Estados Unidos.
De la existencia no tan remota de esa comunidad en la ciudad, además del cementerio judío, que es uno de los más grandes del país, habla la antigua sinagoga, que sigue en pie y en buen estado, pero reciclada tras la Segunda Guerra Mundial como templo de la Iglesia Husita Checoslovaca.
La industria textil en Prostějov, de la que pusieron sus pilares la comunidad judía, convirtieron a la ciudad en sinónimo de moda y confección durante todo el siglo XX. Las fábricas de ropa llegaron a emplear a alrededor de 10.000 personas en su época de máximo esplendor, que fue durante el régimen comunista.
Pero el fin del socialismo en 1989 y la llegada de una dura competencia de ropa barata hecha en países asiáticos ha hecho que la industria textil de Prostějov haya ido perdiendo fuelle hasta desaparecer prácticamente. La crisis económica global ha terminado de hundirla.
Los despidos por centenares de trabajadores del antiguo gigante de la confección OP Prostějov convirtieron a la ciudad en uno de los símbolos no deseados del mal momento económico.
Pero como decíamos, la ciudad hace un siglo vivía un momento económico muy distinto. Simultáneamente, el nacionalismo checo se abría paso en las décadas previas a la independencia del imperio austrohúngaro en muchas ciudades como la de Prostějov, donde convivían checos, alemanes y judíos.
Los edificios más espectaculares de la ciudad, de estilo Art Nouveau, surgieron precisamente por ese contexto de competición entre checos y alemanes, como cuenta Daniel Zadrapa, encargado en el ayuntamiento de cuidar el patrimonio monumental de Prostějov.
En Prostějov, hasta finales del siglo XIX, hasta 1892, gobernaron partidos políticos alemanes en el ayuntamiento, como sucedía en muchas ciudades de Bohemia y Moravia, en las que había una minoría alemana poderosa. Pero en las elecciones de ese año ganó un partido checo y desarrollaron la ciudad para que fuera conocida como Ciudad Checa. Por ejemplo, construyeron la Casa Nacional, que es el teatro, el único monumento nacional de toda la zona. También hicieron el ayuntamiento con su torre. En aquella época, la ciudad se desarrolló mucho, pero en los años 60 y 70 del siglo XX se derribaron muchas casas del centro porque estaban en mal estado. Entonces nadie se preocupaba por ellas, pero se tiraron algunas que eran auténticos monumentos.
El estilo decorativo característico de estas dos construcciones que se convirtieron en símbolo de la ciudad, la Casa Nacional y el Ayuntamiento, tanto la motivación nacionalista checa de los proyectos, no fueron una excepción en la época.
La espectacular Casa Municipal de Praga es el ejemplo más claro y conocido de este tipo de edificios. La función de la Casa Nacional de Prostějov, inaugurada en 1907, era similar. Por un lado, una majestuosa sala de conciertos. Por otro, un lugar de reunión innovador para la burguesía de la época, como explica Daniel Zadrapa.
La Casa Nacional fue construida como centro social y cultural de la ciudad. Sigue manteniendo también su función social con su cafetería y el restaurante, que permanecen como entonces. Fue un encargo hecho a un arquitecto famoso de la época, Jan Kotiera, y las empresas de la ciudad se repartieron la obra, dando lo mejor de sí mismas. Algunas hicieron trabajos de artesanía de mucho valor, como son los de hierro fundido o el estucado, por ejemplo. Este edificio es el mayor símbolo de Prostějov.
Cerca de la Casa Nacional, en el centro de la ciudad, está la Plaza Tomáš Garrigue Masaryk, una de las más grandes del país. Ahí se encuentran varios edificios imponentes, como la casa natal del poeta Jiří Volker, otra de las personalidades de las que se enorgullece Prostějov.
También el Museo de la Ciudad, de origen renacentista. El actual museo era en realidad el ayuntamiento hasta que se construyó el nuevo. La vista de la plaza solo es afeada por el centro comercial Prior, levantado durante el comunismo justo en el centro.
Majestuoso, el ayuntamiento preside la plaza principal de Prostějov con una torre de 66 metros de altura, pero lo mejor está dentro de ese edificio, cuenta Daniel Zadrapa.
Este es un proyecto del arquitecto Karel Hugo Kepka. Tenía que ser más grande en realidad, pero no se pudo comprar todos los terrenos que se querían. Tiene unos interiores mucho mejores que el exterior, según dicen muchos arquitectos. Son de estilo secesión, con elementos historicistas. Bellos decorados en los pasillos y algunos cuartos son excepcionales, como la sala de ceremonias.
El edificio se está preparando para mostrar su mejor cara en su centenario, continúa contando Zadrapa.
Byla postavena v letech 1911 až 1914.
Fue construido de 1911 a 1914. Se cumplen 100 años del inicio de las obras y ahora estamos realizando obras para que en el centenario de su apertura presente su máximo esplendor. Se está arreglando la torre para que puedan subir los turistas para ver toda la ciudad. También se está reparando el reloj astronómico, que es uno de los 5 que hay en toda la República Checa, pero casi nadie sabe de su existencia.
En Prostějov contrasta la belleza de su casco histórico con el mal estado en el que se encuentran muchos de sus edificios, además de remodelar los monumentos principales como el castillo renacentista, la ciudad lucha por no seguir perdiendo su patrimonio arquitectónico, algo que mantiene ocupado a Daniel Zadrapa.
Antes, durante el comunismo, era más fácil tomar decisiones rápidas en los ayuntamientos, aunque fueran completamente arbitrarias, bromea Zadrapa. Precisamente por eso, ahora no es tan sencillo, dicen.
Salvar muchas de las construcciones que dan personalidad y enjundia a la ciudad pasan por obtener la declaración de monumento para el edificio, cuenta haciendo referencia en este caso a otro de los estilos que se encuentran en Casas de Prostějov, el funcionalismo.
Problemem ovšem je, že třeba řada hodnotných domů do dneška památka.
En Prostějov hay muchas casas muy valiosas desde el punto de vista artístico, de estilo funcionalista. En aquella época, Prostějov era una de las 3 o 4 ciudades más importantes de Moravia. Pero salvo una sola, ninguna está protegida por la ley. Muchas están amenazadas. Hay un edificio, por ejemplo, de una fábrica de ropa conocida en toda Europa en la época, Nehra, que el nuevo propietario va a derribar para construir un supermercado. Es una pena, pero quizá podamos todavía hacer algo antes de que tiren varios edificios.
Třeba se nám podaří v té věci ještě něco udělat, to se uvidí.
Y para terminar con el recorrido por Prostějov, nos quedaremos con el sabor en la boca del destilado un tanto anisado propio de la ciudad, la Starořečna, que se produce desde hace 2 siglos y medio en la destilería El Árbol Verde.
Y aquí damos punto final a la emisión de Radio Praga. De ustedes se despide Kateřina Oratorová. Estimados amigos, les recordamos que si quieren contactar con nosotros, pueden enviarnos sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través del Facebook. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana.
Слушайте радио Прага. Нашу программу продолжает передача.